Bien, pues ya estamos sentados a la mesa del Rincón del Sibarita. David Fernández Prada, ¿cómo va todo?
Hola, muy buenas, Yolanda, muy buenas. Capítulo 164, el capítulo de los premios, podríamos titularlo, que hemos perdido esa buena costumbre de poner título a los capítulos. ¿Por dónde quieres que empiece? ¿Por el vino o por la fabada?
¿Qué tal un vinín?
Hombre, yo lo veo bien, ¿no?
Venga.
Primero siempre la bebida en la mesa y luego ya nos ponemos a comer. Bueno, pues voy a empezar por el vino. Este fin de semana se celebró en Cangas del Narcea el primer concurso de vinos atlánticos, que fue un éxito de público, visitas guiadas a bodegas de la zona y con catas que colgaron el cartel de completo tanto en el Parador de Corias como en el restaurante La Casilla. Además, eran dos entornos muy bonitos. Uno fue en la biblioteca del Parador, que es enorme y muy amplio, bueno, lógicamente con distancia de seguridad, solo con sillas, etc. Y el otro, el jardín, un precioso jardín al aire libre que tiene precisamente la casilla. Te voy a contar los triunfadores, porque siempre en esto de los concursos, claro, eran 130 muestras, siempre hay vencidos, no, pero vencedores en este caso. Sí, bueno, mejor vino blanco joven se lo llevó el Albariño Terras de Compostela 2019, el blanco maduro, el mejor, un vino que además gustó muchísimo, el Renacido, se llama Renacido 2017, es de Pablo Vidal, vinos con personalidad. El con más barrica de todos los blancos, más de 12 meses, ganó un vino que casualmente había ganado al mejor del mundo ya hacía un poco más de un año, se llama Ama y es un chacolí. Esto hay que anotarlo. Ama de Gorka Izaguirre, añada 2015. Bueno, pues también triunfó aquí en Atlantic. El mejor rosado se fue para La Rioja Alavesa, compitiendo con todos los Pinotes Picudos de León y con otras zonas. Ostatu Rosé 2019 fue el ganador. ¿Cómo pescaron en Cangas del Narcea? Bueno, pues pescaron el premio al mejor vino joven. Penderullos 2019 de Bodegas Antón Chicote fue el ganador. Como Cabra Rojo Caíño 2018 fue el que ganó el mejor tinto maduro. Y Tebaida 2015 de Casar de Burbia, pues los tintos de más de 12 meses. Y la última categoría era el mejor generoso, que fue para el Amontillado Olvidado de Bodegas Sánchez Romate. Hubo otro vino asturiano, no obstante, que logró alcanzar el podio. Fue el Valdemonje Albarín Negro 2017, que pilló un tercer premio en la categoría de tintos madurados. Y bueno, lo mejor quizás de este concurso organizado por la DOP Cangas fue que los vinos que ganaron no todos son caros. Quiero decir que hay vinos muy económicos, lo que demuestra que no solamente hay que comprar en función del precio, sino también de la calidad, ¿no? El rosado, por ejemplo, es un vino de unos 7 euros, el renacido ronda los 15 euros. Con lo que, bueno, cualquiera puede adquirir, pues a través de internet o a través de los distribuidores de Asturias. Por ejemplo, el Renacido lo lleva Navinos Chulos, que además creo que vende al público final, con lo cual puede ser una buena opción hacerse con una botella que seguramente se agotará en breve de los vinos ganadores y disfrutarlos en casa. Para las catas se utilizaron unas copas del modelo Avangarde de una empresa asturiana, de la empresa asturiana especializada en cristal fino De Cristal, que la verdad gustaron mucho a los catadores.
Disfruta de las jornadas de la Lubina Atlántica Acuanaria. Del 18 al 27 de septiembre degusta los mejores platos de lubina en restaurantes seleccionados. Descubre la gran Lubina Atlántica Acuanaria. Te sorprenderá. Conoce los restaurantes participantes en acuanaria.com.
El sueño de disfrutar de la naturaleza y la gastronomía lo tienes más cerca de lo que crees. A tan solo 5 kilómetros de Oviedo, en Bueño, Restaurante La Nozaleda, cocina de temporada, natural. Reserva mesa en nuestra amplia terraza o en cualquiera de nuestros tres coquetos comedores. 984-99-1045. La tranquilidad de las cosas bien hechas.
Casi siempre nos gusta ser de los primeros en intentar dar primicias, en intentar entrevistar los primeros, pero en este caso creo que vamos a llegar de los últimos con Ana Azpiazu, que es la ganadora de la mejor fabada del mundo 2020. Ana, muy buena. Restaurante El Cruce, Soto del Barco, ¿cómo estás?
Pues todavía un poco nerviosa.
Todavía bueno, 9 días después, no has parado, creo, de hacer entrevistas y de atender medios, ¿no? Y de dar de comer, de todo.
De todo un poco. Pero bueno, sigo nerviosa.
Bueno, cuéntanos un poco cómo viviste ese día desde el principio, ¿no? ¿Cómo empezó el día? ¿Cuándo hicisteis la fabada? Si el día antes, ese mismo día por la mañana, si tenéis varias fabadas o no preparadas, a ver cuál llevabais al final. Cuéntanos un poco, ¿cómo lo has vivido ese 24 horas previo al concurso?
Pues mira, previo al concurso, la noche anterior no dormí nada. había preparado unas que me puse a hacerlas a las 12 de la noche. Y como estaba nerviosa, luego me levanté a las 7 de la mañana e hice otras. Y al final llevé las de las 12 de la noche. Y sí, con nervios.
Uno cuando llega, y acaba de emplatar. Y mira a los demás, me imagino también. ¿Uno ve si tiene posibilidades o es muy difícil saber qué puede pasar cuando uno acaba de presentar al jurado el plato?
Pues mira, es que los platos están todos bastante parecidos y había tanto nivel que dije, bueno, ahí estoy, entre todos, participo y si participo puedo ganar.
No, sin duda ninguna. Bueno, cuéntanos un poco, eran, porque ese es un debate que siempre le encanta a la gente, a mí me da igual que sean frescas y que secas y están buenas, pero cuéntame si llevaste fabas frescas o fabas secas al concurso.
Pues mira, en este caso las llevé frescas.
Era
porque
fresca.
Sí, porque curada ya no me quedaba del año pasado nada y bueno, tampoco me gusta mañana demasiado.
Hombre, había una desventaja y una ventaja este año, ¿no? Que al no ser en marzo y ser en septiembre, estaba recogiéndose la nueva cosecha en fresco, claro. No todavía había dado tiempo a que secaran las faves, pero sí que eso, claro, en otras circunstancias no se podía haber dado de ser en marzo. Es decir, que era una buena época en este caso para la fava fresca. Pero tú también trabajas la seca, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, trabajo las dos. Pues justo lo que tú dices, que al ser en septiembre, pues ya empezaron a recoger la fresca y bueno, me pareció que era mejor opción, porque la otra me parecía que estaba un poco talluduca ya.
Bueno, y pero cuéntanos sí, cómo han ido estos 9 días, quién ha acudido al restaurante, clientes fieles, gente nueva que no habías visto nunca, ¿cómo han sido estos 9 días posteriores a ganar la mejor fabada del mundo?
Pues un poco de todo, porque bueno, los clientes, por supuesto, y todos a felicitar, y luego gente nueva y fuera de Asturias, viene mucha gente de León, de Santander, a probar las fabas, es que sí, se mueve la gente, La gente se mueve por comer.
Y eso que ha pasado un fin de semana nada más, lo demás ha sido días de diario, ¿no?
Sí, pero como hace buen tiempo, también nos acompaña el tiempo, pues yo creo que te influye todo un poco también.
Bueno, pues cuéntanos, porque para muchas personas el cruce era un pequeño desconocido, ¿no? Cuéntanos un poco la historia del cruce, cuánto tiempo lleváis y un poco qué otras cosas se puede encontrar la gente en ese restaurante.
Pues mira, sí, aquí llevamos 6 años, estamos al lado del aeropuerto de Asturias y bueno, aparte de las fabas, pues cocina tradicional y producto, porque trabajo mucho producto de la zona, pescadillos frescos, oricios, entre todo de temporada, voy cambiando la carta y depende de la temporada, pues trabajo más verdura, más pescado, pues eso, desde oricios que empiezan a venir ahora hasta guisantes en junio.
¿Tenéis alguna vinculación? Porque estos días me han ido contando, bueno, si habían tenido, por lo menos, no sé si tú o alguien del cruce, pues relación, o habéis tenido un restaurante muy famoso en Oviedo en su día que se llamaba Faro Vídeo, en la mejor época que hubo.
Pues sí, sí, sí.
¿Estabas tú? ¿Eras tú?
Claro, claro, mi marido y yo.
Porque el Faro Vídeo fue muy mítico en Oviedo en su momento, ¿eh?
Pues sí, lo abrimos, bueno, siendo bastante jóvenes y... Y apostamos también por el producto y a base de mucho trabajo y, bueno, pues eso, siempre seleccionando el producto, el mejor producto. Y bueno, tuvimos mucha suerte en el Faro Vídeo. Yo digo, bueno, mucho trabajo y mucha suerte. Buena sidra, y buenos pescados y más.
¿Sidra tienes aquí en el cruce ahora?
Sí, también.
Lo que pasa es que esto del nombre, ¿no? Lo del nombre del cruce, como hay cruces en casi todas las ciudades, hay que especificar que estáis en Soto del Barco, lo que dices, ¿no? Muy cerquita de Carcedo y de bueno, debajo del puente casi prácticamente, ¿no?
Pues casi.
Que pasa ahí la autopista. Bueno, ¿cómo te imaginas el otoño y el invierno?
Pues, a ver, espero que acuda la gente y que tengamos todos mucha salud, porque me ponen, ya sabes, el tema que estamos viviendo y entonces... Eso, con mucha salud para que la gente pueda acudir al establecimiento y podamos andar todos libres y, bueno.
¿Ya te cargaste de faves y con pan o para tener garantía estos meses?
Sí.
Eso no va a haber problema, ¿no?
Yo creo que no. Bueno. Puede acudir la gente que va a comer fabas.
Muy bien. Pues Ana Azpiazu, del restaurante El Cruce, en Soto del Barco, enhorabuena por este premio y sobre todo a disfrutarlo. Va a darte trabajo, mucho trabajo, pero va a ser muy gratificante seguramente. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
En Laboral San Antonio trabajamos tres de los sectores más importantes del momento: sanidad, hostelería e industria.
Ya estamos a vuestra disposición en las tiendas de Oviedo, Gijón, Avilés, Coyoto y Ribadeo.
Nueva colección de hostelería, guantes, mascarillas, pantallas.
Todo para protegerte y transmitir confianza a tus clientes.
Laboral San Antonio, la reinvención ya está aquí.
Si todavía no conoces Peces de Madera, te estás perdiendo una terraza espaciosa, unos camareros simpáticos, los mejores pescados y mariscos del Cantábrico y sidra riquísima de Trabanco. Yo que tú no me lo perdería. Peces de Madera, Avenida del Llano, esquina San José, la parrilla marinera que estabas esperando.
Pues el próximo martes la Hacienda La Llorea Golf va a coger una degustación de jamones en la que se van a poder catar, pues sentados y en grupos máximos de seis personas, una selección de ibéricos de varias partes de España. Allí va a estar Luis Domingo, una marca de guijuelo que alcanza ya la tercera generación. Diego Hernández, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, hablar de guijuelo es hablar de jamón, eso es inevitable. ¿Cómo logra uno diferenciarse del resto de marcas? ¿Qué hace diferente a Luis Domingo?
Principalmente hacer las buenas cosas con cariño y así a base se consigue.
Este año creo que estáis de aniversario, cumplís 40 años. ¿Cómo comenzó todo? No sé si habías nacido incluso.
Justo fue el año que nací yo, somos tercera generación, pero justo cuando nací yo, mi padre empezó su nuevo camino y poco a poco y haciendo bien las cosas, pues el público nos va dando la razón y estamos, por eso hemos conseguido estar donde estamos, porque a base de la seriedad y la buena mercancía, pues la gente nos valora.
Porque venís de la rama, digamos, de una familia como es la de Bernardo Hernández, ¿no? Que es que era como un histórico de la zona, ¿no?
Sí, venimos de buena rama y la empresa la fundó nuestro abuelo Bernardo Hernández y la continuó mi padre y ahora ya somos los hermanos los que estamos.
Es totalmente familiar, estáis tres hermanos trabajando en el día a día de la fábrica.
Sí, lo tenemos bien estructurado, uno lleva el tema del ganado, otro la producción y otro las ventas, y así no nos escapa ningún palo.
Así no discutís, pero, ¿no?
Ni discutimos si tenemos los palos más importantes
cubiertos, ¿no?
Cubiertos.
Bueno, la regularidad es muy importante en el mundo del jamón. ¿Cómo se consigue? ¿Cuáles son los parámetros para intentar que bueno, cuando le llegue un jamón a un hostelero, ¿no? Pues que más o menos vaya dentro de lo artesano que es, pero lo más parecido posible.
Como tenemos fábrica de piensos, controlamos desde la propia alimentación, luego tenemos las propias madres, pues tenemos todo conseguido. Al tener la buena genética, la buena alimentación y luego el buen hacer de la fábrica, pues así podemos tener muy buena homogeneidad de producto.
He tenido la oportunidad de visitarla, ¿no? Esa fábrica, y en cuanto llegan los cerdos del matadero el mismo día, todo se hace allí, es decir, hasta recortarlos en fresco. Eso también a eso ayuda un poco a, porque no todo el mundo, ¿no? Es decir, claro, yo no he visto todas las fábricas, pero no todo el mundo tiene toda la trazabilidad y hace ya los trabajos desde el mismo día en que se matan las patas, ¿no?
Hombre, lo de controlar el máximo de pasos posible, pues cuanto más tengas control, mejor. Y en tema de fábrica, pues muy importante tener la sala de despiece propia, el perfilado de jamones, que era lo que comentabas, porque así cada jamón lleva la cantidad de grasa que necesita, ni exceso ni poca.
Cuéntanos cómo es el proceso, es decir, matadero, llegan las patas esa misma mañana, pues casi en caliente, cuéntanos un poco cómo es el proceso hasta que uno llega a tener el jamón delante de su plato.
Se despieza el cerdo, y de ahí sale todo, sale la cinta de lomo, que luego la denominada caña de lomo, la presa, el secreto, la pluma, el solomillo, el abanico, el lagarto, toda esa gama de piezas, y luego se sala el jamón y la paleta, luego ya se va secando, y cuando ya tiene la curación óptima, se embodega para que coja el super bouquet del producto, y luego ya cuando tiene el jamón sobre 3 años, ya se le manda al cliente. Lo disgusta.
Una de las cosas que recuerdo era que el salado era como muy tradicional, ¿no? ¿Qué hay? ¿Varios tipos de salado hoy en día?
Claro, nosotros salamos como tradicionalmente, en pilas en el suelo y damos la vuelta a mitad de proceso. Las empresas ya más grandes pues lo tienen todo mecanizado, pero claro, no es lo mismo lo tradicional que las nuevas tecnologías.
Y una de las cosas que más llama la atención, yo creo que, bueno, evidentemente son los secaderos, ¿no? Porque es donde vemos más jamones colgados, las piezas allí, cómo cada uno está en una fase diferente, ¿no? Los ves muy delgaditos algunos, porque ya llevarán los 2 años casi, y otros, pues claro, porque ahí lo que hay es una pérdida, ¿no?, de humedad y van poco a poco afinándose, ¿no?
Claro, un jamón se puede decir que durante toda su vida siempre está mermando, siempre está perdiendo peso, que en eso consiste, se va sacando la humedad y se va curando muy lentamente.
¿Cómo se controlan? Porque al final siempre veo en muchas fábricas persianas bajadas, persianas subidas, ventanas abiertas. ¿Cómo se controla un poco? ¿Hay que todos los días ver cómo está la temperatura afuera y ver si interesa meter aire o no? ¿Cómo es el funcionamiento normalmente?
Luego cada maestrillo tiene su librillo, luego ya depende, las abres las ventanas, depende del criterio que tengas, si quieres que te adelante el género, depende de la humedad, influye mucho, la temperatura también, y depende de la edad también que tenga el producto.
Dicen que en el jamón también burro grande ande o no ande, es decir, piezas grandes mejores, no sé si estás de acuerdo o no necesariamente.
Hombre, siempre es mejor un animal, cuanto más grande sea, mejor que un animal pequeño, porque el animal más grande pues está más hecho, más rematado y tiene más edad, la carne más infiltrada y todo, en principio es mejor un animal más grande. Quitando los lechazos, que hay que comerlos de tiernitos.
Sí. Y el mundo del lomo, a mí, cuantos más lomos pruebo, más me apasiona el mundo del lomo ibérico. ¿Le hace un poco de sombra a veces el jamón y no le deja a lo mejor despuntar como merecería y sería un producto de primera también?
No, hombre, cada uno lleva su línea, cada uno tiene su liga y el jamón se gasta más a lo mejor el tipo de hostelería y luego el tema del lomo, el chorizo, pues más es como para tema de bocadillos, otro tipo de público, pero todo está muy bueno y aquí estamos.
¿Y a nivel comercial, dónde se consume más jamón de guijuelo? ¿Norte, sur, centro? ¿Dónde tenéis principalmente repartidos los clientes?
Ya el tema del jamón, estamos muy involucrados por toda España y principalmente en las plazas grandes, en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, en donde hay más consumo, porque ya el ibérico, a base de muchos años hacer bien las cosas, pues nos conocen y repiten, que es lo importante.
Ha habido unos años duros, ¿no?, en el sector, ¿no?, con cierta escasez, ¿no?, y no sé ahora mismo cómo se encuentra esta nueva añada, que se supone que ahora estarán saliendo los del 2017, me imagino, ¿no?
Sí, hombre, al ser una empresa de 40 años, pues nos ha tocado remar en todas las direcciones, ese es un poco el tema. Ha habido años mejores y años peores, pero al ser profesionales, pues ya sabemos a lo que nos tenemos que atender.
¿Cuál es el...? Me imagino que mejor que en un plato el jamón solo es difícil de superar, pero ¿cuál ha sido el plato así que más te ha sorprendido elaborado con tu jamón que hayas visto en algún hostelero?
Hombre, ahora la hostelería moderna pues hace muy buenos platos con los jamones. A mí el plato estrella que más me gusta es los huevos fritos con jamón.
Se nos falla.
Y es acertado.
Acertado, sin duda ninguna. Bueno, pues felicidades por estos 40 años, Luis Domingo, en Guijuelo, y a todos los hermanos Hernández, pues que vaya todo muy bien en lo que queda de año. Diego, un placer tenerte en el Rincón del Sibarita.
Pues muchas gracias a vosotros y encantado.
Bueno, pues vamos a poner ya el punto y final hoy al programa en el que hemos hablado de vinos, sin duda, de los galardones, aunque hay más palmarés, pero eran 24 vinos y no los iba a contar todos, Yolanda, pero bueno, en otro momento, si no, lo colgaremos en algún sitio, porque siempre hay gente que, evidentemente, además el jurado era de mucho prestigio, había 9 estrellas, sumilleres de estrellas Michelin, había, por supuesto, gente de Asturias, Juan Luis de Casa Marcial, Felipe de las Rías, Dani de Casa Gerardo, bueno, otros muchos más, y la verdad es que un jurado que eligió vinos realmente interesantes para aquellos que les guste el... beber algo de vez en cuando, como a ti, aunque eres
sí,
más de sidra.
Yo
pero bueno.
Soy mucho más de sidra, no algo más, mucho más de sidra. En fin, a ver qué premios nos traes la próxima semana, si es que los hay.
Esperemos que haya alguna buena noticia, por lo menos.
Seguro. Hasta el jueves, David.
Hasta luego.